Son las 10 de la mañana, 51 minutos, 10:51. Sepan ustedes que hubo una definición de la Corte Suprema de Justicia en contra de lo que se había dictado inicialmente, ¿no? Respecto de cómo es que el Estado tenía que pagar unos 375 millones de pesos en concepto de indemnización por la masacre de Napalpí. Bueno, vamos a charlar a esta hora con Julio García, que él es abogado especialista en derecho indígena a propósito de este fallo. Julio, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días, Patricia. Buenos días, Silvia. Buenos días a la audiencia de Radio Nacional. Un gusto escucharlas y ser parte de esta comunicación.
Por favor, contanos un poco respecto, en principio, de lo que se había presentado a la justicia y luego, bueno, de este desenlace establecido por la Corte Suprema.
Bueno, yo una primera sugerencia, más que a la justicia, al Poder Judicial.
Dale.
Que no muchas veces se encuentra la justicia en el mismo. Este es un caso. Bueno, nosotros inicialmente la inició el doctor Carlos Díaz con la Asociación Comunitaria La Matanza, una demanda de resarcimiento en los términos de existencia de un crimen de lesa humanidad allá por el año 2004, cuando nadie hablaba de Napalpí, cuando Napalpí estaba invisibilizado absolutamente. Esa demanda originalmente se presentó en los tribunales de acá de Resistencia, tramitó primero bajo la órbita del doctor Stivelki y dictó una sentencia la doctora Niren Perger, quien no hizo lugar a la demanda en principio. Uh-huh. A partir de una serie de excepciones que denominamos los abogados, que se conocen, la jerga jurídica, que eran planteos desconociendo primero la existencia del hecho, estamos hablando del año 2004, en segundo lugar, que quienes iniciaban la demanda no tenían relación con quienes habían sufrido las consecuencias del hecho conocido como masacre en Napalpí, ocurrido el 19 de julio de 1994. Lo otro que planteaba el Estado Nacional es que la acción había prescripto, porque de acuerdo al Código Civil, los indígenas deberían haber iniciado la acción en 1926, que es lo que marcaba el Código Civil, hasta dos años después de sucedidos los hechos, y negaban la necesidad de la reparación. La doctora Nina Pencer, en la primera sentencia dictada, hizo lugar a los planteos de excepcionalidad que formuló el Estado Nacional, excepto un reconocimiento parcial de la existencia de la masacre, y ella en ese momento consideró que las reparaciones estaban de algún modo probadas por parte del Estado Nacional. Uh-huh. Y básicamente por parte del Estado Provincial. Existían reparaciones en ese sentido. Nosotros apelamos a la Cámara Federal de Apelaciones, y la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar al planteo originario de las comunidades indígenas. Este planteo fue nuevamente apelado por el Estado Nacional y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja porque no le habían otorgado el recurso extraordinario. El recurso de queja fue presentado a destiempo, aún así tuvo tratamiento en la Corte Suprema. Cuando digo a destiempo es, uh-huh, hay un plazo para presentar el recurso de queja, y los abogados del Estado Nacional lo presentaron fuera de ese plazo. Aún así, la Corte se abocó al tratamiento del planteo de la queja. Y en el planteo de la queja, básicamente lo que dice es que la Asociación Comunitaria La Matanza no es un sujeto legitimado porque no representa a ninguna comunidad indígena. Ese es el sustrato de la sentencia de la Corte Suprema.
Y ahora, teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta también que, como bien iba señalando, Julio, los contextos han ido cambiando, porque desde el momento en que hacen la presentación, hace 16 años, hasta ahora, digo que han cambiado los contextos también. Ahora, ¿cuál es el paso que se debe seguir, si es que tiene alguna otra instancia? Una se imagina, no sé, tribunales internacionales. Entiendo que la Corte Suprema es el máximo escalón, es la máxima instancia aquí en la República Argentina, pero ¿cómo se continúa?
No, 16. Bueno, se continúa. Nosotros estamos evaluándolo. Hay dos instancias, o mal llamada instancia, dos posibilidades de denunciar al Estado argentino por la violación de tutela judicial efectiva, uh-huh. acceso al sistema de justicia, la no reparación de daños de delitos de lesa humanidad. Uno es el sistema regional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia, primero una instancia conciliatoria uh-huh. y después una instancia jurisdiccional. Nosotros podríamos intentar ante la Comisión Interamericana, y la otra instancia sería el Sistema Universal de Derechos Humanos, que es Naciones Unidas. En cualquiera de las dos vías la tenemos abierta. Una vez que uno opta por cualquiera de las dos, no puede intentar ir por la otra, digamos. Si nosotros uh-huh. intentamos por el sistema de Naciones Unidas, después no podemos intentar por la comisión y viceversa.
Claro.
Así que están dados los requisitos, estamos en plazo, se agotó la instancia nacional, existe caso, digamos, básicamente eso, y resulta aplicable de acuerdo a la jurisprudencia que existe a nivel local, a nivel nacional e internacional, en el derecho comparado para plantear ante cualquiera de estos estos sistemas.
Ajá. Me hacías la corrección, me decías no 16, sino lo iniciaron en el 2004.
Cuatro,
así que,
exacto,
claro, pasaron unos cuantos años, ya estamos prácticamente a 20 años del inicio.
El año que viene se cumple.
Claro, claro. Claro, es un montón de tiempo también. Pero bueno, y te pregunto respecto de este paso del tiempo en el que el contexto cambia. Ya, bueno, la Corte evidentemente ha fallado, pero vos advertís que tienen ahora, a lo largo de estos casi 20 años, han ido recogiendo adhesiones, más allá de si se trata de esta acción que iniciaron. Me refiero a adhesiones a la causa que van llevando adelante también desde la asociación, insisto, desde el 2004 hasta ahora.
Sí, indudablemente que el contexto sí ha cambiado, pero supongamos el Estado Nacional tiene una matriz colonizadora. Yo digo esto y lo afirmo y me hago cargo de ello, porque el Estado Nacional en ningún momento intentó alguna vía de negociación. Reconoció la existencia del hecho a partir de lo que fue la sentencia, que contradecía su sentencia en el ámbito civil, la sentencia sobre el juicio de la verdad que se llevó a cabo acá en Resistencia, en Buenos Aires, sobre la existencia del hecho, sobre los alcances y fundamentalmente en la cuestión de reparaciones. El Estado Nacional se presentó y desistió negativa sobre la existencia o no del hecho y la existencia de delitos de lesa humanidad que lo afirmaban los abogados del Estado Nacional durante casi 15 años. Uh-huh. Esto no sucedió, lo remarco a esto, sí. Y remarco la dualidad, porque en el caso de Rincón Bomba, el Estado Nacional podría reconocer la existencia de este hecho y no lo ha hecho todavía. Uh-huh. Pero mantiene la oposición le permite a la Corte, a una Corte absolutamente negadora de los delitos de lesa humanidad. De hecho, hay varios antecedentes de Argentina en el sistema interamericano que le hicieron rever la posición original de esta actual Corte. Y también mantiene la cuestión de la prescripción, digamos, que nosotros generó sí esto un cambio en la legislación de fondo, en el Código Civil. Al original Código Civil del 2015 hubo una reforma que declaró que estos delitos estos delitos civiles eran imprescriptibles. Uh-huh, uh-huh. En base a eso, el Estado Nacional no le quedaba otra que aceptar la vigencia de la demanda, digamos. Pero mantuvo la cuestión de la falta de legitimación y mantuvo el recurso de queja. Así que para nosotros, en vez de tener un Estado que se siente con las comunidades a tratar de reparar esta cuestión ante una evidente existencia de pueblos indígenas invisibilizados. Recordemos que en Argentina sigue vigente la ley 23.302, anterior a la reforma constitucional, que hace poco hubo una demanda y una sentencia de la Corte que genere un programa, un plan de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Digo, hay varias cuestiones de que conocemos varios que seguimos el tema indígena, que sabemos que podrían haberse modificado sustancialmente en las políticas públicas.
Bien. Bien, bueno, seguramente, Julio, vamos a volver a hablar del tema, de este tema en particular y de otros que hacen también a la cuestión indígena, si es que querés, o a la tarea que van llevando también sí, claro, desde la asociación La Matanza. Bueno, hoy te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
No, a ustedes, muy amable, y les agradezco, Silvia, siempre el interés en quitar el velo que existe sobre estas cuestiones y ponerlo en el debate público, en el conocimiento de la comunidad, porque de alguna manera permite que la audiencia, permite que el pueblo, el soberano, conozca el accionar también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, negando derechos y siendo muy rápida en algunas cuestiones de claro interés partidario y de favorecer a sectores concentrados de la economía que debe poner en alerta a todo nuestro país. Digo, es escandaloso el fallo, porque la cuestión de la legitimación es el principio es el acceso al sistema. Y la verdad que esto da el análisis del fallo, uno se encuentra con un fallo muy pobre, ideológico y absolutamente atrasa años. Así que agradezco mucho el tiempo, Silvia, muy amable.
Por favor, gracias. Un abrazo, Julio, hasta luego. Era Julio García, él es abogado especialista en derecho indígena y charlábamos con él, a propósito de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le denegó el pago indemnizatorio a comunidades por la masacre de Napalpí. Son las 11:04 minutos.